Yahvé Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Muchos siglos pasaron y toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, probablemente en Irak o Siria de hoy, y se establecieron allí y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Y dijo Yahvé: son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allá su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí Yahvé confundió la lengua de toda la tierra, y de allí Yahvé los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Pero fuera de estos muchos pueblos, Dios escogió a una familia: Abraham, Isaac y Jacob, y sus 12 hijos. Ellos fueron a Egipto y se convirtió en una gran nación, ¿verdad? Pero se levantó sobre Egipto un nuevo rey y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y Yahvé dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fariseos, de los heveos y de los jebuseos. Y Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, y él nos llevó al monte Sinaí, también llamado monte Horeb. En 3 días, Dios iba a mostrarse en la montaña. Las personas lavaron sus vestidos, los límites se establecieron alrededor de la montaña para que nadie lo tocaría. En el tercer día, el pueblo se reunieron. Fuego, humo, densa nube, terremoto. Moisés habló con Dios y él respondió con el trueno, relámpagos. Esta es la escena en la que Dios les dio los 10 mandamientos. La gente estaba aterrorizada, temblando de miedo. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés les dijo que no tuvieron miedo. Dios había venido a ponerlos a prueba y para poner su temor en ellos para evitar pecado. ¿Sí? Pero el pueblo no evita el pecado, no tienen fe. Sus cadáveres fueron enterrados en el desierto. Pero una nueva generación creció, una generación que confió en Dios, y un Moisés fuerte, pero muy viejo, se paró frente a ellos y predicó acerca de la ley que Dios les había dado. Y eso es lo que llamamos el libro de Deuteronomio. Moisés había estado hablando de los líderes de la nueva nación, los jueces y reyes y sacerdotes. Por supuesto, los tres se cumplieron en Jesucristo, ¿no? Que es nuestro juez, rey y sacerdote. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, por mi justicia, el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Israel debía ser diferente de las naciones a su alrededor. ¿Pero qué significa eso? Bueno, hay muchas cosas. Pero hoy vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Primero los versículos 9 a 13. Deuteronomio 18, 9 a 13. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Aquí tenemos las costumbres abominables, ¿no? O detestables de las naciones de Canaán. En Deuteronomio, una abominación a menudo se refiere a adoración a otros dioses, ¿no? La idolatría o la adoración a Dios en la manera incorrecta. ¿Sí? También se refiere a los pecados sexuales y la injusticia. En este pasaje, por medio de Moisés, está hablando de varias cosas que las naciones intentaron de hacer para conectar con el mundo espiritual. El primer ejemplo es pasando a su hijo por el fuego. Esto se refiere a los sacrificios humanos, ¿no? En realidad, ofreciendo a su hijo como holocausto. ¿Por qué alguien haría eso? Cuando había peligro, algunas personas creyeron que podían hacer el último sacrificio a los dioses y sacrificar a sus hijos. Tal vez los dioses tomarían en serio y escuchar a sus oraciones. Algunos de los futuros reyes de Israel hizo eso, ¿no? Pero en Génesis 22, Dios hizo ver a Abraham y a todos nosotros que el mismo Dios proveería el sacrificio, ¿no? En este caso, el carnero. Y por último, su Hijo, Jesucristo, fue el sacrificio, ¿no? No hay necesidad de sacrificar a nadie más. Para leer acerca de las costumbres de los cananeos, como el sacrificio de niños, ¿no? Es muy fácil pensar que su cultura es muy diferente, muy lejos. Pero no hay de ser demasiado rápido para juzgar. Me temo que a veces tenemos otras maneras de sacrificar a nuestros hijos. Sí hay algunos que mataría a sus bebés antes de nacer, incluso hoy en día. Pero ese tema de lado, ¿Alguna vez hemos vivido para nuestro propio placer, para que nuestros hijos han sufrido? ¿Hemos sido demasiado perezoso para entrenar a nuestros hijos en el camino de Dios? Todos los padres tienen la tentación de evitar sus responsabilidades. Al leer a través de las costumbres de los cananeos, podemos ver que todavía existen sus costumbres, incluso en nuestras familias y en la iglesia. Voy a usar la tabla en el reverso de sus hojas, a medida que avanzamos a través de estas costumbres. Tenemos varias versiones de la Biblia aquí y algunas palabras diferentes se utilizan dependiendo de la versión de la Biblia, ¿no? Es bueno tener una variedad de versiones aquí de la Biblia. Una de las razones es que la Biblia fue escrita en griego y hebreo y un poco en arameo. Y las palabras en otro idioma a menudo pueden traducirse de varias maneras, ¿no? En español. En otras palabras, una palabra en hebreo puede tener un significado más amplio que solo una palabra en español. ¿Me explico? Entonces es bueno tener perspectivas diferentes. Bueno, voy a utilizar principalmente los términos de la tercera columna, pero he incluido algunas otras traducciones en la próxima columna. Ya hemos hablado del sacrificio de niños, el número uno. Entonces, número dos, adivinación. Adivinación. Este es un término general que se refiere al descubrimiento de la voluntad de los dioses o espíritus mediante el estudio de los presagios. ¿Ok? Y adivinación es sin valor. ¿Por qué? Escucha, por ejemplo, a Jeremías 14:14. Dice, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. Ahora bien, esto es muy importante. Dios es el Dios de la verdad. ¿Sí? Cuando buscamos información de otras fuentes, vamos a escuchar mentiras, ¿sí? No importa si estamos escuchando a una persona que está inventando algo, ¿no? O si estamos escuchando a un espíritu real. ¿Mienten los demonios?
Sí.
No queremos obtener nuestra información de los espíritus, pero de Dios, ¿verdad? La Biblia dice aquí la rebelión es como el pecado de adivinación. Adivinación es rebelión contra Dios, porque nos alejamos de su revelación y buscamos poder y conocimiento sobre el mundo espiritual en otro lugar. Y no estamos hablando acerca de las búsquedas en Google para obtener información acerca de música y juegos, ¿verdad? Este es el conocimiento espiritual, conocimiento sobre el futuro, sobre la llamada suerte, acerca de cómo controlar el mundo espiritual, el invisible, ¿ok? Adivinación es un término muy general. De hecho, puede ser una palabra resumen para describir todas las palabras en la lista, ¿no? Así que vamos a seguir adelante. Número tres, hechicería. Algunas versiones tienen agorero. Hechicería es la práctica de dar o vender información sobre el mundo espiritual. Cómo controlar a la gente, controlar el futuro. Es saber qué días o números supuestamente tiene buena o mala suerte. Las cartas de tarot pueden ser un ejemplo de hechicería. Y cristianos tratan de hacer esto también. ¿Alguna vez has visto esto? Cierro los ojos. Ah, segundo de Crónicas 15:5. En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba. ¡Wow! Hoy no debo entrar o salir. Voy a quedarme en casa, la Biblia lo dice, ¿verdad? No hagas eso. Bueno, una pregunta. ¿Puede Dios poner un versículo a tu mente justo cuando necesitas?
Sí.
Sí, por supuesto. ¿Y qué es la diferencia? Bueno, aquí está la pregunta, claro. ¿Estás tomando el versículo en su contexto como el autor lo escribió? ¿O puedes hacer que signifique cualquier cosa? ¿Sí? Me di cuenta de este versículo de hoy, por lo tanto hoy va a ser un buen día, ¿no? Algo así. No, lee el contexto para entender lo que el versículo significa en realidad. Segundo de Crónicas 15:5, esos eran días peligrosos debido a que por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Bueno, no escuchamos a los videntes, los adivinos, incluso adivinos de la Biblia, ¿verdad? Bueno, número 4, agorero. Algunas versiones tienen sortílego o brujería. Un agorero interpreta presagios. Ahora, recuerden, yo se voy a dar el significado de las palabras hebreas aquí, no precisamente las palabras en español. ¿Okay? En este caso, la palabra es naokash. Esto es lo que José pretendía hacer cuando su copa fue hallada en el costo de Benjamín, en Génesis 44. No creo que José realmente era un agorero. Creo que él estaba jugando juegos psicológicos, ¿no?, con sus hermanos. Pero sabemos que los antiguos egipcios tenían tazas que se utilizan para este propósito. Un ejemplo de esta costumbre que todavía existe hoy en día es la astrología, el horóscopo diario. Muchas personas piensan que es solo por diversión, pero la Biblia lo toma muy en serio. Escucha cómo Dios se burla de los astrólogos en Isaías 47. Isaías 47, 12. Dicen, permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Estás fatigada por los muchos consejos que se levantan ahora, los que contemplan los cielos, los astrólogos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva y te salvan de lo que vendrá sobre ti. Ellos se han vuelto como rastrojo, el fuego los quema, no librarán sus vidas del poder de la llama. La astrología es una antigua práctica pagana y Dios lo odia. El número 5, hechicero. Muchas de ellas son muy similares, ¿no? Y a veces se pueden utilizar para describir la misma cosa. Podríamos usar la palabra mago o bruja aquí también. Este es alguien que utiliza conjuros o las drogas para alcanzar el mundo espiritual y adquirir conocimientos, hechicero. Esto también podría incluir los que hacen curaciones o limpiezas, utilizando oraciones y hierbas especiales para controlar algo espiritual. Se cree que tienen poderes especiales para controlar el mundo espiritual. Bueno, obviamente utilizamos hierbas en la medicina todo el tiempo, ¿verdad? Pero si alguien está hablando de la curación espiritual con hierbas, o el equilibrio de la fuerza vital o energía espiritual, que tengan cuidado, ¿no? El número 6, encantador. Es fácil de entender. Alguien que hace conjuros, ¿no? Encuadernación, repeler o atraer a alguien usando palabras y oraciones y hechizos mágicos. Si oro la oración correcta con las palabras adecuadas y la oro 10 veces, voy a conseguir el resultado correcto. ¿Sí? No es sobre el uso de palabras mágicas en nuestras oraciones. Como cristianos nos dice que oremos con la comprensión y la confianza en Dios. A lo largo de la historia, las personas han tratado de poner estas cosas en la adoración del verdadero Dios. ¿Sí? ¿Sabías? Y aquí un ejemplo. ¿Te acuerdas de cuando los israelitas hicieron un becerro de oro? ¿No? Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, ¿saben lo que ellos llamaban el becerro? Jehová. Yahvé. ¿Sí? Tenían una fiesta para Jehová. Jehová no le gustó. En el antiguo Egipto, Grecia y Roma, la gente haría amuletos. Ellos enrollaron un trozo de papiro que habían contenido las palabras mágicas, ¿no? Y lo utilizan para su protección. Bueno, ahora los arqueólogos están encontrando los amuletos de papiro con el texto del Nuevo Testamento. ¿Sí? La gente usaba estos para protegerlos de los malos espíritus. Hablar de mal uso de la palabra de Dios. Oraciones especiales, amuletos, talismanes. Esas son las costumbres de las naciones, no lo que nos han enseñado por Jesús. Estamos en el número 7. Medium o adivino. Se trata de alguien que trata de comunicarse con los muertos. En 1 Samuel 28, el rey Saúl le preguntó a un medium para traer de vuelta a Samuel de entre los muertos. ¿Sí? 1 Crónicas 10:13-14. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una adivina, y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, el hijo de Isaí. Dios puso a Saúl a muerte por este terrible pecado. Ahora tenemos que tener cuidado aquí. Parece que Dios en realidad permitió a Samuel para volver a condenar al rey Saúl. Pero normalmente las personas no regresan de entre los muertos. Job 7:9-10 dice, como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol, es decir, la región de los muertos, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. Entonces no hay casas embrujadas. Bueno, hoy en día es muy probable que hay dos tipos de medio: farsantes y los que hablan con demonios que pretenden ser los espíritus humanos. ¿Sí? En cualquier caso, no queremos estar involucrados. ¿Sí? Isaías 8, 19. Y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? ¿Y qué es la respuesta? No. No pedimos a los muertos en busca de ayuda o conocimiento, solo pedimos a Dios. Bueno, número 8. Espiritista o mago. Esta palabra es muy similar. Un ejemplo de un espiritista sería alguien que conduce una sesión de espiritismo, ¿no? Para contactar a los muertos. Un tablero de Ouija es un ejemplo de espiritismo también. Y del mismo tema, el número 9, ¿quién consulte a los muertos? Todas estas cosas son asqueroso o repugnante a Dios, ¿sí? Preferimos escuchar espíritus mentirosos. Esto no quiere decir que los espíritus nunca dicen la verdad. A Satanás le gusta mezclar un poco de la verdad con la mentira, ¿verdad? Es por eso que los cristianos pueden quedar atrapados en estas cosas también. Pero no debemos seguir las costumbres de las naciones. Bueno, no hemos terminado. Vamos otra vez a Deuteronomio 18 por continuar la lectura. Deuteronomio 18, 14. ¿Por qué esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practiquen hechicería y a los adivinos, pero a ti, el Señor tu Dios, no te lo ha permitido? Un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo demande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Para mí este es uno de los textos del Antiguo Testamento más sorprendentes, ¿no? Moisés ha estado hablando de la brujería y hechicería, de repente él está hablando de un profeta muy especial, muy especial. Las personas que tenían tanto miedo de Dios, no querían que él hablara directamente a ellos. Tal vez por eso que prefieren orar a los espíritus y hacer ídolos y ver presagios, no sé. Pero Dios le dijo, no. Me comunicaré con ustedes a mi manera. ¿Te acuerdas de cómo Dios caminaba por el huerto de Edén con Adán? Dios quiere hablar con nosotros, como un amigo. Él nos ama. Así que Él va a ser muy inteligente aquí. Él le dará a la gente un profeta tan importante que si ellos no escucharon, no sería una parte del pueblo de Dios. ¿Y quién es el profeta? Jesucristo. ¿Sí? Dios en la carne. Pues Dios quiere caminar con nosotros otra vez. Dios con nosotros. ¿Verdad? Muchos siglos más tarde, Jesús caminaba con sus discípulos a lo largo de los caminos del Oriente Medio. Y la gente todavía recordaba la promesa de Dios en Deuteronomio 18. ¿Y qué dijeron? Es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Más que eso, Juan 6, 14, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Juan 7:40. Verdaderamente este es el profeta. El profeta. ¿Sí? Hablando de Deuteronomio 18. ¿Qué dijo Felipe a Natanael? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él era un profeta como Moisés. Libertador, profeta, líder, juez, israelita. Fue atacado cuando era un bebé, a veces rechazado por su propio pueblo, pero él seguía siendo el salvador de una nación. Hebreos 3, otro texto clave de este tema. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza, la gloria de nuestra esperanza. Mateo 17:3, de sus discípulos se subió a una montaña. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, y una nube luminosa los cubrió. Una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Óiganlo a él. Cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Deuteronomio 18:19. Moisés era un mediador entre el pueblo de Dios, pero Dios quería ser su propio mediador. Así que él vino como un hombre, un siervo. Isaías 43:11. Yo soy Yahvé, Jehová, y fuera de mí no hay salvador. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesús, nuestro profeta, sacerdote y rey. Y sí, la palabra de Dios ha sido dada a nosotros por otros mensajeros de Dios, los profetas y apóstoles. Efesios 2:19-20 dice: ustedes son conciudadanos de los santos y son la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pero Dios nos advirtió acerca de los falsos profetas. Y vamos a terminar Deuteronomio 18. Ya estamos en el versículo 20. Esta es la prueba del profeta. En realidad hay dos pruebas en Deuteronomio. Esta es la segunda. El versículo 20. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en mi nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Aquí se nos dice que el profeta habla de Dios, siempre será correcto. No dice que ellos son perfectos y sin pecado, pero cuando te dan una palabra de parte del Señor, siempre es cierto, no hay errores. La otra prueba, de Deuteronomio 13, vamos por un momento, Deuteronomio 13, 1 a 3. Dice 13.1, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal, un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses y servámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si un falso profeta puede hablar la verdad, incluso puede hacer milagros y maravillas, ¿sí? Pero si él te lleva a otros dioses, incluso si esos otros dioses se nombran a Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, ¿qué es un falso profeta? Así que, si un profeta no siempre es correcta y que te guía por otros caminos que no son fieles a la Biblia, es un falso profeta. Ahora, no creo que deberíamos estar buscando profetas como Moisés. Hoy en día, la palabra de Dios fue dada a nosotros por los profetas y apóstoles. Ese es nuestro fundamento, como dijo Pablo de Efesios. Jesús era la revelación definitiva de Dios, y Él envió a los apóstoles para darnos su enseñanza, y ellos lo escribieron. ¿Sí? Así que hoy tenemos predicadores y maestros que nos apuntan a la palabra de Dios, la Biblia. Y si te están llevando lejos de la palabra de Dios, son los falsos maestros. Los maestros de hoy nos señalan a la palabra de Dios, pero no nos dan nueva revelación de Dios. Dios nos ha hablado de una manera clara. No tenemos que leer las entrañas de serpientes, ¿no? O mirar a las constelaciones o interpretar una obra de arte para saber lo que dice. Él nos dio la palabra escrita, y la palabra nos señala a su Hijo, el profeta. Y Dios quiere que caminemos con Él. No necesitamos grandes hombres santos a orar a Dios por nosotros. No necesitamos talismanes o conjuros. Vamos a Él directamente a través de Jesús. Podemos ser sus amigos. ¡Qué amor! ¿No? El amor de Dios. Ahora, tal vez algunos de nosotros hemos tratado de obtener conocimiento espiritual de algún otro lugar. Y no voy a nombrar todas las costumbres que tenemos aquí en México. Ustedes los conocen mejor que yo. Y créanme que practican estas cosas en Canadá, así, y en cualquier otro país del mundo. Incluso nuestros gobiernos están involucrados en estas cosas, ¿verdad? Pero hay otra razón por la que no voy a hacer una lista completa, ¿no? Esta lista en Deuteronomio no se supone que es una lista completa tampoco, ¿no? En su lugar nos muestra el tipo de cosas que Dios odia. Oh, nunca he hecho algo como esto. Bueno, es más de una manera de pensar y menos hacer algo específico. ¿Sí? Jugando con el conocimiento y poder espiritual en vez de confiar en Dios y aprender de Él, de su palabra. Si has estado seriamente involucrado o incluso jugando con estas cosas, ya sabes lo que Dios piensa. Tal vez incluso pensabas que era una práctica cristiana. O tal vez miramos a otras fuentes, ¿no? Es lo que el psicólogo dice, o lo que el economista dice, más importante de lo que dice la palabra de Dios. ¿Es la sabiduría del mundo nuestra primera prioridad sobre la sabiduría de Dios? Si no estabas confiando en Dios y su palabra, no estás solo. Tenemos que confesar y pedir perdón de Dios. Si hay algo que está dando el poder de Satanás sobre tu vida, déjate de él. Satanás te quiere matar. Es muy simple. ¿Sí? ¿Crees que Dios nos ha dicho lo que necesitamos saber en la Biblia? ¿Crees que Dios es suficientemente poderoso para protegernos?
Sí.
¿Crees que Él nos ama y nos cuida?
Sí.
Él quiere dar buenas dádivas. Amén.
Amén.
Al mismo tiempo, tenemos que orar por la familia y amigos que están atrapados en estas cosas. Incluso las naciones alrededor de Israel fueron responsables de obedecer al Señor. Él es el Señor de todos, todo el mundo. Sabemos que hay perdón a través de nuestro mediador. ¿Cuál es su nombre?
Jesucristo.
Y estoy hablando a aquellos de nosotros que somos cristianos. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Gálatas 4, 8 y 9. No podemos esperar que incrédulos a entender o se preocupar por esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos a la gente a la verdad, que es Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pedro hizo en Hechos capítulo 2 a 3. Vamos a escuchar a él y luego a orar para terminar. Hechos 3, 19. Por tanto, arrepiéntense y conviértense para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta, como yo, de entre sus hermanos. A Él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Oremos. Señor, hoy hemos visto algunas de las cosas que odias, las cosas que son repulsivas para ti. Tal vez hay algunas personas aquí que están viviendo como lo hicieron los cananeos, dar la espalda a ti y buscar la protección y el poder y el conocimiento y la sanación del mundo de los espíritus, sino de ti. Señor, les dan libertad para confiar en ti. Como iglesia oramos, Señor. Puede haber algunos que han jugado con estas cosas en el pasado y, Señor, sabemos que tan a menudo no confiamos en ti. Creemos que sabemos una mejor manera. Hoy queremos pedirte perdón, Señor. Venimos a ti a través del único Salvador y Mediador, Jesucristo. Señor, venimos a ti como hermanos y hermanos, tus hijos. Oramos por los amigos y familiares que han cambiado la verdad por la mentira. Ayúdanos a llevarles a tu Hijo, Señor. Ayúdanos a mostrarles tu gracia y tu amor, Señor. Gracias por la luz que vemos en tu palabra. Gracias porque nos lleva a ti. Y tú eres todo lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.